Y después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo, la tertulia de Telepriego. Les recordamos que también los jueves pueden escucharnos en Radio Priego. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rosa María Expósito, analizando esos temas que han sido interés en los últimos días. La primera parte dedicada a la villa turística, ese susto que nos dimos todos al leer los titulares de algunos medios sobre la tasación para la futura venta de ese establecimiento turístico, una de las joyas de la corona en lo que al turismo rural de la provincia se refiere, y luego de ese aplazamiento, lo han llamado ellos, nosotros hemos dicho suspensión porque así es, la suspensión de la Feria de San Marcos, que va a ser un tema del que se va a hablar en los próximos días, sobre todo cuando llegue la fecha, mucho, largo y tendido. Cambiamos de tema y nos centramos en el mantra, ese mantra que yo les decía antes de aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento. Este año vamos a tener aparcamiento y obras, porque Paquito, tengo que decirte, ya han empezado las obras de la variante de la Angostura, ya han comenzado los destierros de la primera parte. Están esperando a cerrar la agenda, pero si vas por el polígono de La Vega, justo cuando entres a la izquierda vas a ver allí ya los pedazos de máquina haciendo los primeros destierros de
pero
de
yo no la, he ido la primera piedra.
Tú como Santo Tomás.
Lo prometiste que lo iba a llevar.
Lo llevaremos allí. ¿No? Bueno, broma aparte, están esperando a que venga la consejera, por supuesto, y va a ser un, supongo que será un acto importante. Digo, el mantra de los aparcamientos. Tanto se ha hablado de aparcamiento en el último mes y medio, que hasta el ayuntamiento ha tenido que hacer un mapa interactivo para saber dónde tenemos, atención, 393 plazas de aparcamiento, anunciaba nuestra alcaldesa el pasado viernes en rueda de prensa. Luego vamos a hablar de lo que ha dicho el PSOE al respecto de estas 393 plazas, que dice el PSOE que ni de largo, que esas cifras están infladas y por lo tanto el que infla cifras miente, pero de eso vamos a hablar después. Mapa interactivo de aparcamiento. ¿Qué os parece, Juan Carlos, la idea? Porque incluso había gente de Priego que les cogía eso extraño, lo de la calle Cardenal Cisneros, que allí hubiera un aparcamiento y no sabían ni ubicarlo. ¿Qué te parece este tipo de iniciativa? Y no digo ya nada para los que vengan de fuera.
Hombre, a mí me parece bien que se señalicen y que sepamos todos dónde están, ¿no? El tema del aparcamiento es muy recurrente. Aquí hemos hablado ya muchas veces de los aparcamientos y todos anhelamos. Sí, pero yo creo que iniciativas como esa están bien, ¿no? Yo he estado mirando la presentación que hizo nuestra alcaldesa del tema y me parece interesante ponerlo en el mapa, porque en el plano de la ciudad, ¿no? Porque muchas veces Cardenal Cisneros y hay gente a lo mejor de los otros puntos o que vienen de fuera que no lo saben, ¿no? Entonces yo creo que es importante, primero, que la gente de Priego sepamos dónde están y, segundo, que se ofrezca esa visualización a los que vienen de fuera, ¿no? Incluso, eso sería un paso más, que ya en el futuro, por ahí van las cosas, que en el futuro cualquiera que entre a Priego sepa en tiempo real dónde están los aparcamientos y qué plaza hay libre en cada aparcamiento. Ese es un paso que todavía habrá que dar, pero en el futuro yo ya está en algunas ciudades que van por ahí, ¿no? Tú te acercas a la ciudad y dices, en tal sitio, informatizado todo, ¿no? Eso es el futuro y por ahí tenemos que ir, ¿no? Pero en cualquier caso, que se sepa dónde están. Primero, que se hayan habilitado. Yo me parece bien que el ayuntamiento haya habilitado todos esos aparcamientos. Y en segundo lugar, otra cosa que quería decir, que me parece que la alcaldesa también hizo referencia a esa idea, al tema de la movilidad personal. Es decir, en Priego, es una ciudad relativamente pequeña, podemos ir caminando a muchos sitios, y sin embargo no hemos acostumbrado todos. Yo vivo cerca del centro, pero
en la puerta del bar.
Exactamente. O sea, hay gente que dice, no, es que yo quiero ir a la tienda en el coche. Mire usted, que usted puede caminar 15 minutos y no pasa nada. Es bueno para la salud, además. Entonces, se ha generado ya también, yo creo que casi una psicosis colectiva de que no hay aparcamiento, y ya lo que faltaba es quitarlo de la calle Río, porque eso ya ha sido el remate. No, así, bueno, ya nos quedamos. No, nos quedamos. Se han quitado 70, 75 plazas y a cambio se están ofertando bastantes más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa y lo que hay es que darla a conocer a los que vienen y a los de dentro. Simplemente creo que se trata de eso, ¿no?
Paco, ¿qué te parece esta iniciativa? Tú que tratas con gente que viene muchos de fuera.
Hombre, yo le diría a los que dudan que vayan que las cuenten. Una hasta llegar a las 380 y tantas, esas sí están, que yo creo que están, evidentemente.
creas polémica o estas cosas, no, es el plan, lo tenemos que remar todos en la misma dirección, si no estamos perdidos, ¿no? Y sobre todo, pues esa labor de información que van a hacer con este mapa interactivo, donde todo el mundo puede encontrar la ubicación, de su, incluso desde su móvil, lo que sea, lo puede encontrar donde están, pues eso es fantástico, porque no cabe duda que hay mucha gente que viene aquí a Priego y se vuelve loco a aparcar. Se vuelve loco.
Y los de Priego.
Y lo primero que hacen es tirar de bisturí y aparcar mal. Eso también. Muchas veces. Perdóname, te interrumpo.
Yo creo que tú has dicho lo de Priego. Yo creo que falta, quizá, en mi punto de vista, lo que sí falta es señalización. Es decir, que cuando tú entres o cojas tu coche, sepas dónde hay aparcamiento y que de alguna manera estén. Porque, a verdad, los que conocemos Priego sabemos, yo vivo cerca de la calle Cardenal Cisneros.
Claro.
Quien venga de fuera no sabe ni dónde está Cardenal Cisneros, ni si dónde están los aparcamientos.
Si lo pones en el Google.
Pero tienes que tener Google y un código QR para leerlo.
Que esté señalizado. Yo quiero decir que es importante que se sepa dónde está y que tú puedas ir con tu coche al sitio.
¿No? Un panel informativo, eso es
por ejemplo. Por ejemplo.
Como estaba diciendo, yo todo lo que sea esa información que le va a venir bien a no solo a los foráneos, sino los de Priego, más o menos, como dice Juan Carlos, por la conoce en los sitios, ¿no? Y evidentemente, si una persona vive en el Paseo de Colombia como yo, o vive en la calle San Marcos, o lo vive en el barrio de Avilés, pues si tiene que venir al centro, uno coge el coche, andando, eso son 15 o 20 minutos, a no ser que vaya a comprar una compra grande, y tienen otros sitios donde puede aparcar el coche, y no lo pongo en duda, ¿no? Pero que intenten utilizar más el pie, porque así se ve mucho más Priego, que es muy bonito, que hay muchos sitios muy bonitos. Yo el otro día fui andando hasta el Caminillo, y ahí los años que hacía que yo no pasaba por aquí. Siempre voy en moto. Eso es el Lian Sampo.
Eso ahí a Sagrilla casi.
Eso ahí a Sagrilla. Digo, uy, pues eso es que está bonito, ¿no? Pues siempre estoy acostumbrado a ir en moto. Nada más que eso, ¿no? Agradecer esa iniciativa que han tenido el ayuntamiento de dar esa información, porque sin duda le va a venir bien a todo el mundo.
Bueno, Rosa, ¿qué te parece este mapa interactivo de aparcamientos? 393 plazas, ¿eh? Recuerdo el número, que ahora vamos a hablar de eso.
Yo la verdad es que lo veo muy buena idea, buenísima idea. Espero que estén los paneles informativos para que el que venga de fuera, porque a lo mejor se encuentra como en la calle Cardenal Cisneros y ve que es una calle un poco más estrecha y como obviamente el coche, no sé, y ya, que pueda un poco ver la amplitud que tiene, que sepa perfectamente. Yo lo veo genial, porque es verdad, y que otra cosa que nos tenemos que adaptar, digo yo, como que es a ir andando, como dice Paco, pero si tenés que ir a comprar el carro, que es que el carro de la compra antes era, salíamos siempre con el carro de la compra, y ahora el carro de la compra, no lo sé, lo tenemos guardado.
La bolsa de plástico, ¿no?
Sí, sí. Pero es que tú vas con tu carro, llegas a tu supermercado, tu tienda de barrio. Es más, ver las tiendas que hay en la calle, a lo mejor no te interesa llegar al supermercado, ya llegas aquí. Y conoces más comercio que normalmente llegas con el coche, te metes en cualquier superficie comercial, no vamos a dar publicidad a ninguna, en cualquier superficie comercial, de ahí cargas, te vas, te sales y no ves nada. Pues si coges la calle San Marcos, una tienda, otra tienda, otra, tú vas y de paso vas viendo.
Sí, Rosa, si ves. La estantería de las tiendas ya son vacías.
Que está vacía, ¿verdad?
Hay muchas.
Y más cosas que están vacías ya. Yo veo, vacía, y además vacía. Lo de los aparcamientos en general, y si se han quitado 70 y tantos de la calle Río y dan 300, y en muchos sitios son gratis. Ahí en muchas de las zonas preparadas para aparcar son gratuitas, que no tienen que pagar nada, que llegar, dejas tu
coche. Y abiertas 24 horas.
Y abiertas 24 horas, que eso también es de agradecer. Yo espero que esté ya en los paneles informativos que lleguemos.
Bueno, que venga de fuera. 393 es todas las que tenemos, no que las hayan cambiado por la calle Río. Porque ese sí es un dato en el que incidió mucho la alcaldesa. Además incidió mucho porque, claro, como se ha hablado tanto de que parecía un drama quitar los aparcamientos en la calle Río, bueno, pues haciendo una suma rápida, nada más que entre el aparcamiento en la calle Cañada, donde estaban los antiguos mármoles Santo Domingo y Cardenal Cisneros, se han habilitado 70 plazas y 40 plazas en la Casa de Cultura, que sí, que es un sitio un poco complicado de entrar, que hay que saber entrar a la Casa de la Cultura, pero ya se han habilitado 40 plazas gratuitas. Si a la calle Río le hemos quitado, vamos a poner 75, y se han creado entre las 70 y las 40, pues 110 nuevas plazas, me parece a mí que hay 35 vehículos más que se pueden aparcar en la Casa de la Cultura, yo creo que a 15 metros de la calle Río, si salimos precisamente por la entrada principal, y en la calle Cardenal Cisneros vamos a andar unos 200 metros y estamos en un aparcamiento. Así que el drama que se generó con los aparcamientos de la calle Río, por ahí está subsanado. Y a colación de este juego de cifras, el PSOE, el Grupo Municipal del PSOE de Priego, pues ha dicho que esas cifras no se corresponden con la realidad en absoluto y que por parte del equipo de gobierno se han inflado. ¿Y de qué manera las cifras? No sé qué opináis al respecto. 393 plazas son muchas plazas, pero como ha dicho Rosa, aquí hay que contar todas las plazas de aparcamiento que usted paga, por ejemplo, las 80 plazas que hay en el edificio Mercadona, el mercado de abasto, el aparcamiento del mercado de abasto, el aparcamiento que tenemos aquí al lado de la televisión, los dos aparcamientos en la calle Transmonja y en la Plaza Palenque, que son de pago, más todo el resto de aparcamientos. Y atención, aquí se contabilizan en estas plazas la ciudad deportiva, la plaza de toros, que se habilitó hace un par de años, y sobre todo la parcela comercial de los Almendros, así que tampoco es tan descabellado estas más o menos 400 cifras. ¿Qué os parece, Juan Carlos, esto de que estemos dándole caña permanentemente, ahora con el número de plazas que están infladas, según el PSOE?
Yo ya lo he dicho muchas veces, me parece a mí que el juego de la oposición debe ir por otro sitio, ¿no? Y más en Priego. A nivel de política general, nacional, autonómica, uno puede, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Uno puede salir por los cerros de Úbeda y a lo mejor hay hasta quien te escucha, ¿no? Pero la política local, yo creo que la oposición que hay que hacer es más de aportar que de ponerte a juicio. Sí, yo creo que no se trata de contar las plazas una por una. Yo no sé si alguien del Partido Socialista ha ido, por ejemplo, a la Casa de Cultura a contar si son 40 o salen 35 o salen 38 o 41, no lo sé. Pero poner en duda ese número me parece, cuando menos, que no aporta nada, porque lo que habría que aportar es, si alguien conoce más solares que estén disponibles, ponerlo sobre la mesa y vamos a aumentar, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de oposición a mí nunca me ha gustado, y yo no entro a valorar por qué lo hacen, que eso ya es una cuestión interna, pero creo que el resultado no es el que los ciudadanos esperamos, ¿no?
Yo es que creo que ellos están haciendo ese tipo de comentarios, pues lo habrán hecho en el Facebook otra vez también, ¿no?
Efectivamente.
O por Twitter, o sea, ¿no? Cuando las cosas hay que llevarlas al pleno, que es donde hay que llevarlas, ¿no? Y con cifras. Pero la cuestión es, si han hecho ese comentario, al menos se refieren a las plazas que hay del centro, ¿no?
Todas.
El ayuntamiento ha dicho 380 o 90
93.
Plazas en todas que hay.
Todas.
Y ellos a lo mejor están haciendo comentarios que en el centro no hay 300 y pico, digo yo, que irá por ahí, que también tiene otro doble sentido, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que en el centro no hay 300 y pico plazas, en ningún sitio, ni aquí ni en el centro de Córdoba. Vamos, la cuestión es que a lo mejor por ahí es por donde ellos quieren, pues, crear esa polémica, ¿no? De desprestigio, ¿no? Cuando la oposición lo que tiene que hacer es, pues, y mira que me duele, tiene usted que criticar a mi partido, es que me da mucha rabia. Pero es que tenemos que ser críticos nosotros mismos, ¿no? Que yo no digo que lo hagan con una mala intención abusiva, ¿no? Pero está claro que si estos señores están mintiendo, llévale las cifras y demuéstraselo en el pleno, pero no lo digan en las redes sociales, que eso es lo único que crea una incertidumbre, ¿no?
¿Has leído las redes sociales el último fin de semana?
Sí.
¿Te suena la frase, los fines de semana no ocurre nada, fin de la cita?
Fin de la cita, sí. Eso es otra forma de calentar, ¿no? Está claro que yo no pongo en duda la profesionalidad de la policía, de la Guardia Civil, pero es que Priego, como decía el otro día mi amigo Vila, que aquí no está hoy, Priego, si fuera con 25.000 policías, Priego entero, seguro que roban en algún lado, seguro que roban en algún lado, o hacen un daño, o hay un accidente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces yo creo que ese ambiente de crispación no nos interesa. Yo solo diré a mis compañeros, en el momento que lo vean, con todo mi respeto, que ellos pueden hacer sus políticas como ellos quieran, yo no voy a entrar en debate, ¿no? Pero de esa forma no conseguimos. Yo una vez estaba, cuando la primera vez se presentó María Luisa a las elecciones, fue en el 2001 o por ahí, en el 2000 o 2001. Y se hizo el evento en la puerta de mi bar, en el Abrevadero.
2003.
En el Abrevadero se hizo el evento, montaron el escenario, y engancharon la luz, estaban hablando todos. Y de repente, pues yo estaba haciendo una paella y a mí me contrató el Partido Popular para que hiciera todo el servicio. Y vinieron mucha gente de Córdoba, de muchos lados, señores muy respetables, gente muy guay, ¿no? Y entonces los vasos eran de plástico, porque me dijo a mí, Jesús Serrano, que era responsable de aquello, que tenía que ser en plástico. Digo, yo si quieres un poco cristal, no, plástico. Como era todo gratis y lo daba todo el partido, pues yo puse los vasos para el vino de plástico. Y llegó un señor de Córdoba, muy fino, muy agradable, y me dice que él no estaba acostumbrado a beber en vasos de plástico. Digo, mire usted, esto es una cosa del partido, no es cosa mía. Yo, si quiere usted, le traigo una copa de vino ahora mismo aquí para que usted sea diferente. Pero con esa actitud no vamos a ganar las elecciones en la vida. Y me dice el hombre, pues lleva razón, me voy a otra vez al vaso.
Échame
de
otro chat.
Del vaso de plástico. Le digo, con esa actitud suya no vamos a ganar nunca la vida, si queremos ser mejor que nadie.
Bueno, pues
eso le diría yo también a mis compañeros, ¿no? Que con esa actitud de cuestionarlo todo, si tienes pruebas, llévalo al sitio donde hay que llevarlo. Es mejor no crear esa incertidumbre entre la gente, ¿no? Porque pues uno parece que está uno desorientado, ¿no? Yo ya no sé quién escuchar ni a quién creer, ¿no? Hay tantas versiones de las mismas cosas y tanta mala intención en todo y tanto bulo y tanta mentira en tanto que llega uno a perder su propio criterio de... Ya te ves en duda y uno piensa las cosas, ¿no?
Bueno, Rosa, ¿qué te parece este nuevo episodio? Cifras infladas, estas 393 y esa empleo no pasa nada.
Esa es la tónica. Desde hace ya bastante tiempo es la tónica de ellos. Y en vez de decir, pues mira, yo tengo este solar que no son, que a lo mejor son 350. Porque si ahora llega y no hay aparcamiento, el coche está mal aparcado, pues ya resulta de que ya
quita una,
¿no? Porque eso nos pasa en muchos sitios. Yo qué sé, lo que tenían es colaborar, hacer oposición, más bien, como dice Paco, la oposición se hace en el pleno. Se hace hablando incluso con la alcaldesa, que siempre está María Luisa dispuesta, la puerta está abierta. Mira, María Luisa, esto parece que está así, que está... Vamos a intentar hacer... Yo siempre creo que dialogar es lo fundamental. Ya sea del partido que sea, si es tu pueblo y tú lo que quieres es bien por tu pueblo. Se ha empezado este año con arreglar, porque con la calle Río. Es que la verdad, yo creo que es que nadie se atrevía, ninguna corporación se atrevía a dar el paso de levantar la calle Río. Porque eso tenía tantísimas catas, eso tenía tantísimos impedimentos. Y la verdad es que yo creo que nadie, ya que ha habido una corporación, que en este caso ha sido la del Partido Popular, que se ha echado, ha dicho, no, vamos a hacerlo esto, que tenemos que hacerlo. Pues apoyarlo, ayudarlo, no decir ahora dónde voy a inflar, ahora lo otro sale mal y no, apóyalo y decir, pues mira, ahí esto, pues en tal sitio podemos informar, pues mira, vamos a mandar, que vamos a hacer, yo qué sé, vamos a ayudarte a publicar, que salga todo esto en nuestro Facebook. Es que es un pueblo, que no estamos hablando, como dice Juan Carlos, ni de la Junta de Andalucía, ni del Gobierno Central. Que es de pueblo y vamos todos a una, vecinos, políticos, yo creo que tenemos que ser así. Es mi opinión como...
Bueno, ya dijimos en enero que estábamos en año preelectoral, pero macho, parece que esas palabras sentaron maravillosamente bien porque se han reactivado todos los mecanismos, ya estamos en año preelectoral.
Pero eso está claro, ya ahora mismo está cambio de ejecutiva, hay un secretario nuevo ahí. Hay una inquietud por movilizar el tema, ¿no? Lo que pasa es que nos han parado a pensar que a lo mejor no esa es la forma. Yo creo que es legítimo, ¿no? Que uno tiene que protestar de la manera que
no
sea.
Pero
si está en una gestión de gobierno, si tiene una responsabilidad política, como es, son los concejales del Partido Socialista, todas esas cosas las pueden ellos hablar, mantenerlo en la ejecutiva, pero luego trasladarla al Parlamento, al Pleno, y allí este hombre ha tenido irritaciones de alcalde allí por un tubo. Cuando estaba con la oposición del PSOE y con los otros y con Dios bendito. Tú sabrás lo que tú has sufrido, ¿no?
Sí, evidentemente. Pero yo creo que la cuestión es que La estrategia, muchas veces en la política, en política local en este caso, ¿no? La estrategia, ¿quién la marca? Los propios, ahí no la marca una ejecutiva regional, la marca la propia ejecutiva local. Y fundamentalmente, por la experiencia que tengo, los concejales y concejalas son los que tienen un conocimiento más directo de la problemática de tu pueblo, de lo que tal.
Entonces, si se la aportan también el equipo de gobierno, ¿no?
Hombre, ya, por supuesto. Sí, Paco, pero tú tienes que partir de lo que conoces. Ellos ya llevan experiencia, ya saben cómo está este pueblo. Entonces, yo siempre he dicho que la oposición, y sobre todo en la política local, tiene que ser constructiva y tiene que aportar. Y tú no puedes aportar criticándolo todo, porque una parte de la oposición también es criticar y poner en tela de juicio. Te la juicio, pero con argumentos, lo que diga el gobierno, eso por supuesto, ¿no? Pero la base no puede ser la crispación y el enfrentamiento, la base tiene que ser el aportar ideas y el aportar soluciones a los problemas. Decía yo lo de los aparcamientos porque si ellos, en este caso el Partido Socialista, cree que los datos no son correctos, primero tendría que llevarlo a un debate, a un pleno donde corresponda. Pero en segundo lugar, si saben dónde hay más local, más solares, si saben aportar, yo siempre digo aportar porque me parece que en esta tesitura en la que estamos, y más con las dificultades que estamos pasando todos, claro, el aportar es lo que enriquece y lo que hace que avancemos. Lo otro yo creo que como estrategia de política local es equivocada, y lo digo desde ya, yo creo que es una estrategia equivocada.
Bueno, pues vamos a ver, un episodio más, llevamos un mes y medio asistiendo prácticamente a diario a esa, no sé, que nos está un poco descuadrando a vida cuenta de lo que ha sido esta formación en los últimos años. Bueno, pues cambiamos de tema, último tema ya de hoy. El lunes comenzaba una huelga de transportistas y la verdad que si tienen la ocasión de escuchar algún testimonio de alguno de los manifestantes, porque evidentemente las grandes empresas de transporte pues no han secundado la huelga, pero sobre todo los pequeños transportistas, había uno que era impresionante. Le costaba el gasoil, era un porte, creo que era de Algeciras a Madrid, 400 euros de gasoil, y le pagaban 500 euros por el porte. Claro, la situación se está convirtiendo en dramática para muchas familias, que para colmo este hombre todavía estaba pagando la cabeza del tráiler, la cabeza del camión. En fin, es un problema grandísimo. Y a colación de esto, pues ustedes cliquean en internet, en Google, por ejemplo, precio del barril de petróleo y se van a llevar una grandísima, grandísima sorpresa. Grandísima sorpresa, porque nada más y nada menos que están ahora mismo los precios a lo que hace 7 u 8 años, según el medio al que consulten. ¿A qué viene este tema? Bueno, pues que actualmente, o sea, a mediados de marzo, por lo que es un litro de gasolina o de gasoil, estamos pagando el 33% del coste del combustible, el 21% correspondiente al IVA y del 45% al 50% de impuestos. Y aquí es donde viene la pregunta que os formulo. ¿No creéis que en esta situación, Juan Carlos, el gobierno debería decir vamos a ganar un poquito menos en este tema, porque ya el 21% ya me lo llevo, porque la verdad que del 45 al 50% que sean para impuestos, aunque luego repercutan directamente en comunidades autónomas, en inversiones, en escuelas, en políticas sociales, etcétera, etcétera. En estos momentos, como habéis comentado, que es necesario remar todo en la misma dirección.
Yo creo que el gobierno lo va a hacer, lo tiene que hacer sí o sí, ¿no? Porque no le queda otra, ¿no? Pero en este caso lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer porque la situación es insostenible. Ahí están los transportistas, pero ahí están los agricultores, los ganaderos, todo. El coste en general de lo que es la energía está absolutamente disparatado, ¿no? Pero es verdad, también, a mí es que, a ver, hay declaraciones que a veces la escucha uno y dice, bueno, ¿esto por qué, no? Cuando se dice el gobierno se está forrando, no, pero se está forrando el Estado, que no es lo mismo. Pero es que aparte de ese 50%, vamos a redondearlo así, que son impuestos que se cobran por el combustible, la mayor parte van a las comunidades autónomas. Sí, o sea que sí, quien sí. Se estaría forrando serían las comunidades autónomas, no el gobierno, ni el gobierno, pero ni siquiera el Estado, eso que quede claro, ¿no? Pero en definitiva, quien lo está sufriendo somos los ciudadanos que llenamos el depósito y nos cuesta pues un 30 o un 40% más que hace unas semanas, ¿no? Y eso repercute en todo, porque eso repercute en el encarecimiento de todos los productos, porque todos se transportan y todos tienen un coste de producción asociado al valor de la energía, ¿no? En definitiva, yo creo que el gobierno tiene sí o sí que rebajar esos impuestos porque tiene margen para hacerlo. Y por otra parte, si va a recaudar menos, también habrá que ver que a lo mejor lo que tiene es que recortar en otros gastos. Es decir, esto es, yo me acuerdo siempre de mi amigo Juanma Ruiz Cali, que fue portavoz del Partido Popular en la legislatura en que yo era también concejal, éramos los dos portavoces, y él lo definía muy fácilmente. Decía a la concejala de Hacienda en aquel caso, le decía, mira niña, con cariño, no puede haber sí. Decía, mira niña, esto es muy fácil. Tú en una, para hacer el presupuesto municipal, tú en una libretilla te apuntas lo que ganas, lo que entra al ayuntamiento, y en otra va apuntando lo que gasta. Y las dos libretillas tienen que ser lo mismo. Pues ahí estamos. Lo que se gaste por lo que se ingrese. Si el Estado deja de ingresar dinero, porque lo va a tener que dejar de ingresar vía impuestos, tendrá que recortar en algunas otras cosas. Y el gobierno tendrá que ser capaz de tomar esa decisión, y las comunidades autónomas, y los ayuntamientos y todos, porque esto es una situación de crisis generalizada, ¿no? Pero, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, creo que el gobierno lo va a hacer, pero que sepamos también que eso irá en detrimento de los ingresos del Estado, ¿no?
No, Paco, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer?
Perdón.
¿O depende de Europa tanto?
Los hidrocarburos lo va a hacer, porque eso depende del gobierno nada más. Y de España, ¿no? En el tema del gas y la eléctrica, pero eso lo ya... Pero los hidrocarburos lo va a hacer, lo va a rebajar, porque lo único problema es que eso influye en el cambio climático, ¿eh? Como ustedes saben, que son los carbones y las cosas así, y eso hace que influya el cambio climático, ¿no? Ellos ahí pueden hacerlo de una forma, con un decreto, y lo van a llamar al Parlamento para que lo se debata y que no sea unilateralmente, ¿no? Pero está claro que ahora mismo la angustia de la gente con el tema de la energía y todas esas cosas, van a tener que apoyar todo, evidentemente. Porque eso, aunque le duela a los que no quieren que el peso le salga bien eso, o al gobierno de coalición, ¿no? En los temas del gas y la electricidad, lo veo muy difícil porque, como no sea que prescinda o busque otro tipo de mercado y quita lo de las ofertas esas que hay, lo de la subasta, que eso es una barbaridad, lo de la subasta.
Paco, mira, la cosa es muy sencilla. El precio de la electricidad en España, el 15% solamente de lo que cuesta producir, lo voy a decir de otra manera. Con el gas, se produce el 15% de la electricidad española. Y sin embargo, todo lo estamos pagando al precio del gas. Toda claro, la energía.
Son las subastas.
Sí, pero se van a la más cara.
La más cara siempre, la más cara.
Yo espero que el gobierno de España sea capaz de tomar una decisión, incluso si Europa no lo admite, que se desvincule de eso. Yo creo que hay que hacerlo, hay que ser valiente, ¿eh? Y yo creo que Europa se lo está planteando ya, porque es que le está afectando a todos. Claro. Y a España le afecta menos que a Alemania o a los países del centro.
Y luego, que conste. Todos los planteamientos que está haciendo el gobierno es, a lo mejor, bajar al super reducido, al 4% la electricidad, pero que se la bajen a todos, a mí, porque yo sigo pagando el 21 en el bar, porque tengo 17 kilovatios contratados. En mi casa pago el 10, pero en el bar 17, si a mí lo que me hace falta en el bar, claro, porque en mi casa gasto menos, ¿verdad? Es donde me interesa que haya más puntos, ¿no? Y en el tema de Europa, pues como pidan el super reducido, ahí van a estar más. Yo no sé, yo espero que lleguen a un acuerdo y lo solucionen. El señor Sánchez ayer lo dijo, que él iba a intentar por todos los medios.
Pero se está peleando,
pues,
se está peleando.
Está peleando para poder rebajar esos costes, que no cabe duda que están fuera de lugar. Pero lo que dijo el señor Feijóo el otro día, ya para morirse, hombre, eso también. Ahora voy a criticar al PP, yo no al PP, al señor Feijóo. Dijo que sí, el gobierno se lo está forrando, mire usted las palabras, hombre, forrando no. Se lo está llevando el gobierno, hombre, se lo lleva el Estado, como ha dicho él, pero es del gobierno.
Frases de político. Bueno, Rosa, ¿qué harías tú con esto? ¿Reducirá el impuesto, esa ganancia que va directamente al Estado? ¿O crees
yo
que no?
debería. Lo que pasa es que, como el señor Sánchez no dice prácticamente la verdad, casi nunca, por no decir nunca, yo estoy en duda. Ahora estamos en pre-campaña electoral y puede que lo haga. Vamos, por el beneficio de todos, debe hacerlo, porque vamos, la economía está fatal, y sobre todo lo que tiene que apoyar mucho, y como dice Paco, reducirle a las empresas, restaurantes, tiendas, a fábricas, a todo. Que sea, y apoyar eso, reducirle ese importe, porque es que no puede tener una empresa pagando de esas maneras los sueldos. En fin, vamos, confiamos en él, en que sea, que esté luchando. Parece que ahora mismo se ha desvinculado un poco de su
socio
político y parece que está un poquito más encaminado.
Bueno, vamos a ver cómo sale, vamos, esa ruptura.
Está un poquito más encaminado.
Porque están todos los días así, a la gresca.
Por eso digo.
Entre el envío de armamento y el envío y el incrementar el presupuesto de armamento, están los socios un poquillo.
Sí,
los
tiene un poco cabreados.
Que cada momento requiere su planteamiento, ¿no? Es decir, ahora estamos en un momento de crisis, no ya, porque fijaros que hemos pasado de la pandemia, que parecía que nos estábamos empezando a recuperar, y de pronto tenemos una guerra en Europa, sí, que además las consecuencias de esa guerra nos está afectando a todos.
Económicamente ya, a todos.
Económicamente y
humanitariamente.
De todas formas, ¿no? Entonces, el momento requiere decisiones también valientes, ¿no? Y atrevidas.
Que tiene que ser ahora ya valiente, porque la situación es muy difícil, porque tenemos ahí al señor Putin que nos va a fastidiar bien.
Bueno, pues ya veremos. Esto de ir a una gasolinera, la verdad que se está convirtiendo en un auténtico martirio. El otro día pasábamos por la avenida de Granada, veíamos los precios de una, a 20 metros la gasolina a 32 céntimos más cara, y al día siguiente volvimos a ver otra oscilación brutal, en menos de 50 metros. La Coa famosa ya estaba por los precios disparados en relación a lo que era enero, y la otra casi rozando los 2 euros, que parecía que eso nunca lo íbamos a ver, y ya los tenemos aquí. 2 euros el litro de gasolina y casi de diésel. Que
el
tiene.
El problema de la gasolina es que cuando sube la luego ya no baja.
Claro.
Cuando llega a un tope, es ya no baja. Luego ya se queda 1,50 y para abajo no tira. Puede bajar de 1,90.
El barril de petróleo en estos días está bajando de precio. Sí, 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 más notablemente.
Sí, sí.
Sin embargo, hemos visto, es que es curioso esto, la subida la repercuten inmediatamente, la bajada no.
No, y si sube a lo mejor por ahora, que sube un 30 y tanto%, luego va un 15, pero se queda el otro 20 y tanto, sí, sí, ahí, ya para siempre.
Eso es algo que
ya partimos
que
de esa base.
Entendemos los ciudadanos.
Macroeconomía. Bueno, pues Rosa, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias un miércoles más por compartir vuestro parecer.
Ahí estamos.
Un saludo a Rafael Vilas, que todo vaya bien, por supuesto, y a todos ustedes. Pues nos esperamos aquí, los vemos aquí el próximo miércoles. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.